Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, es miércoles, ya es 26 de octubre de 2016. Apetecen de vez en cuando unas castañitas, ¿verdad que sí? Apetece un poquito ya de níscalos. ¿Hay níscalos por ahí? ¿Alguien ha visto níscalos? Que me lo cuente, por favor. Somos el programa que reivindica el valor de la gente que está trabajando a esta hora. Que reivindica el valor de la gente que está intentando dormir y que no puede. De la gente que lo está pasando mal. De la gente que está sola físicamente en la vida durante la noche. Y que yo sé que las horas se pasan largas y eternas. Pero te aseguro que aquí en COPE te vas a sentir como en casa, hermano. Este es tu programa de radio. Gente positiva, gente alegre. Gente que intenta contagiarte un poquito de esperanza. Y te aseguro que con buenas canciones y grandes historias lo vamos a conseguir. Fíjate que grandes historias, que una de ellas me va a servir perfectamente para montar la primera calle de las 5 de la mañana. Nos vamos a Murcia, una tierra maravillosa que tiene este país, donde ha ocurrido algo que nos ayuda a seguir creyendo sin ninguna duda en que existen los hombres honrados. Además, en un país donde, según el CIS, uno de los principales problemas es la corrupción política, nos encontramos con una persona como Francisco Hernández. Este hombre tiene 43 años y desde hace 6 meses vive en la calle. Desde hace 6 meses, Francisco Hernández vive en la calle. Cada noche duerme en el albergue Fundación Jesús Abandonado. Y el pasado miércoles, mientras trabajaba como aparcacoches en una calle cercana, pues encontró las llaves de una moto. Y lejos de dejarlas tiradas o de mirar a ver en la maleta si había algo de valor, pues ¿qué es lo que hizo? Pues decidió cogerlas y dejarle una nota al lado de la propia moto. El texto decía así: hola, me llamo Paco, tengo las llaves de la moto, no te preocupes, estoy en la calle Comuneros hasta las 7. Y vivo en Jesús Abandonado. El dueño del vehículo, un joven de 27 años, no daba crédito cuando vio la nota. Buscó a Paco e intentó agradecer su gesto con dinero, pero este se negó a cogerlo. Eso sí, aceptó este lunes la invitación a comer. El hombre no quiere limosna, sino lo que quiere es trabajar, y desde aquí hacemos un llamamiento. De momento, se sabe que es honrado. Y eso, te aseguro que en esos tiempos, no está pagado. Las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y el Pulpo no está solo. Hola, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué cosas tenemos preparadas hasta las 6?
Bueno, si evitas usar el metro, por los motivos que sean, no eres usuario habitual, lo que te vamos a contar te interesa. Ha surgido el proyecto Undergreen para meter en el suburbano plantas y así no solo ponerlo más bonito, sino también para que el aire que respiramos pues sea un poquito más sano. Sabremos más al detalle en tan solo un momento. Y el consultorio tecnológico de Celeridad no falta ningún miércoles. Hoy la cosa va de hackers, tras el ciberataque masivo que recibieron hace unos días Spotify, Netflix, Amazon y New York Times. Sabremos qué ha pasado y aprenderemos además nuevos términos que nos vendrán muy bien para conocer este mundillo tecnológico.
Cele es la persona que nos acerca a la tecnología a todos, no importa el nivel, siempre lo que nos cuentan lo vamos a entender y nos va a venir muy bien conocerlo. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Las 5 y 8, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, el tiempo viene diferente, ¿no?
Viene diferente. Pero bueno, antes tenemos que avisar de una cosita, ¿eh? Porque si estás conduciendo por las bellas tierras del interior del norte peninsular, ándate con mucho ojo porque va a haber niebla a tope ahora por la mañana, en unas cuantas horas, ¿vale? Y como vayas por la A8, pues vas a flipar, ¿eh? Hoy tendremos subidón de temperaturas en toda la península. Viene diferente el tiempo, como decía Pulpo. Lloverá en el norte de Cataluña, pero bueno, en el resto de la península tendremos alguna nubecilla y tal, y temperaturas un poquito superiores. Si estás de vacaciones en Canarias, lo siento muchísimo porque hoy tendremos un tiempo muy chungo. Esto en Canarias no es normal, ¿eh? Va a llover mucho y soplará mucho el viento. Y en las Baleares caerán también unas cuantas gotitas, así que recomendamos capucha. Pero paraguas no, que luego hay que cargar con él todo el día, qué rollo, ¿eh?
Es verdad, siempre que sea pequeñito, que sea manejable, que eso lo puedas sacudir rápido y meterlo en el bolso.
Correcto.
Eso es fundamental.
Antiparaguas y pro constipados.
Eso es verdad. El tiempo está un poco rebelde. Beatriz Calderón, nuestros ponedores, ¿qué haríamos nosotros sin los ponedores?
¿Cómo te gusta a ti eso de que entren nuestros oyentes y te digan lo de buenos días, pulpo? Es que eso te encanta. Si es que mira, los pelos como escarpias que se me ponen solo de recordar a algunos de los ponedores de calles. Si te parece, los escuchamos.
Buenos días, pulpo. Soy sanitario en un hospital de aquí de Valencia. Que hago turnos de 12 horas. Igual son de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Que luego también por la noche. Y entonces por la noche os oigo, pero no os puedo llamar. Y hoy que estoy en casa, digo, voy a aprovechar, no vaya a ser que me despidan, y voy a hablar con ellos. Estoy en urgencias y ahí te encuentras de todo. Siempre andan con dolores, no sabe qué les pasa y tal, y les damos mucho cariño y la gente se va dándonos las gracias. Y luego la gente que, por supuesto, está ingresada, qué buena es la gente que trabaja en este hospital. Y eso es un tema vocacional y hay mucho interés y mucha vocación de la gente cuando alguien está enfermo.
Hola, buenos días, pulpo. Sí, hay que levantarse contento y feliz para dar felicidad a los demás, hombre. He salido bien en Málaga y voy camino de Cartaya para Huelva. Y ahora mismo me he parado aquí para gasolina de Estepa y daban ganas de pegarle bocado al aire porque huele de mía los mantecados y todas esas cositas que no vean. Nosotros nos dedicamos al hacer todos estos frutícolas. Y en concreto vamos a revisar hoy una máquina de ozono que se utiliza para la desinfección y proceso de maduración de las frutas, retardo de maduración de las frutas.
Te vamos a mandar un diploma para que lo tengas ahí en el camión, ¿eh?
Todavía puedes fomentar, ayudando al pulpo a poner las calles.
Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Hombre, por favor, eso lo llevo notando desde que yo te engancho todas las mañanas, hombre, claro que sí.
Poniendo las calles.
¡Ay, qué bueno el montaje y qué bueno recordar las actividades de nuestros ponedores que se toman la molestia de llamarnos en directo! ¡Mil gracias!
Mira, estos oyentes, por haber entrado en antena con nosotros, tienen el diploma oficial de ponedor de calles, que sí, que se lo hemos mandado. Si tú quieres tener el tuyo, muy fácil. Llamas al teléfono gratuito del programa 950-6006. Dices que quieres entrar en directo y lo haces, entras y nos cuentas a qué te dedicas, de qué manera pones tú las calles. Si lo prefieres también puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y nuestra cuenta en Twitter es @poniendocalles.
Y estamos en directo, ahora mismo en nuestra cuenta de Facebook, estamos en directo en Facebook Live. Nos puedes ver lo que está sucediendo en este momento en este estudio, así que te animo a que lo hagas y que nos veas un poquito más de cerca. Es miércoles, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora, y vamos a por el día.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos encanta leer los mensajes que nos vas dejando en nuestras redes sociales.
El de John Eguino, que nos está viendo, porque mira lo que nos dice. Eres un vaquero como yo, pulpo, mola tu camisa. Yo todavía llevo la mía, Levis. Tiene claro. 17 años.
Hombre, está de este año, pero vamos, está...
Dice que la suya está grunge.
Claro, es que también es auténtica, es auténtica. Es que nos ha visto en Facebook Live ahora mismo.
Bueno, Juan José López, meses de espera y se parte. Llevo desde el 2 de mayo de baja y todavía no me han llamado para el preoperatorio. Espero que con gobierno nuevo, pues esto vaya un poquito más rápido. Y Joel Casas nos manda saludos. Luis Aguilucho, buenos días, pulpo y Beatriz, feliz miércoles. Y José Luis, mantenimiento, nos pone aquí, buenos días desde las mojadas calles de La Laguna, Tenerife. Feliz miércoles, ya nos decía Frank que
pues
iba a llover
sí,
en
iba
Tenerife.
Iba a llover, iba a caer lo
ahí
que
está.
Estaba
habitas. Pabeluc, Johnny, un saludo del área de servicio de Chopos de Villaherrero por mis compañeros José Luis y Catalín. Dulce, gracias, buenas noches, pulpito y compi desde Tenerife con amor y con mucha agua, un abrazo. Y hola, me llamo Antonio, vigilante de seguridad en Almería. Muy buenas noches a todo el equipo. Enhorabuena por este programa. Las noches se me pasan volando con vosotros. Gracias por estos momentos tan buenos que pasamos. Un saludo desde Almería. Susana Fernández. Hola, soy Susana, enfermera, terminando el turno de noche desde el Hospital Clínico de Málaga. Las noches se hacen mucho más llevaderas con vosotros. Un saludo. Me hacéis muy buena compañía, pulpo y tu compi.
Muchísimas gracias. Mi compi es Beatriz Calderón, que era la que te estaba leyendo todos los mensajes que vamos recibiendo en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @poniendocalles y en facebook.com/poniendolascalles y en directo en Facebook Live.
Siempre mal, que anticipabas un final, déjalo ya.
la Casa Azul. El vídeo lo tienes en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles Ángel de Caliba. Gracias por seguirnos, Cristóbal Segura. Gracias por estar con nosotros, Cristian Clemares. Gracias también a ti por seguirnos ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter. Por cierto, ya somos un... tenemos un ponedor más, pero es tan mini, tan mini, tan mini que solamente tiene 4 días.
Es que es súper pequeñito, es el hijo de nuestro panadero.
Nuestro panadero, Oscar, que ha sido Oscar, su mujer Vanessa, por fin han sido padres. Oye, casi 19 horas, o 17 horas de parto,
Imagínate.
Y al final cesárea, pero ya tenemos un mini ponedor en la familia, así que le daremos la bienvenida un día cuando venga a este estudio y nos contará el padre un montón de cosas que... Ya sabéis que como es Oscar, que nos cuenta todo
lo cuenta,
de datos.
Con pelos y señales.
Y nos encanta. Teléfono gratuito del estudio 950-6006. Vamos hasta Alcira. Nicolás, buenos días. Hola, Nicolás.
Hola.
Hola, Nicolás.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, yo bien.
Ajá. ¿Qué tienes, el manos libres puesto?
No.
Vale. ¿Y por qué estás despierto? No, sé que eres pequeñito,
Ya. Pues porque hay veces que no puedo dormir y lo mejor que tengo para hacer es escuchar la radio.
Ah, o sea que tú eres de los que cuando no puede dormir se enchufa la radio y como que todo cambia.
Sí.
¿Y qué es lo que te gusta de la radio?
Pues casi todo.
Qué bueno, ¿te gusta más la música o que te cuenten cosas?
Prefiero las noticias.
¿Noticias? O sea que eres un poco niño así como resabio, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿tú crees que va a ser Rajoy presidente el sábado? ¿Crees que lo va a conseguir o no?
Supongo.
¿Supones que sí? Bueno, perfecto. Oye, ¿a qué colegio vas?
A los Maristas de Algemesí.
Ah, qué bueno. Mi hija también va a los Maristas.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que pasa es que no es el de Algemesí, va uno en Madrid. Pero sí. Con Marcelino Champañal, ¿verdad?
Sí.
Di que sí. Muy bien. Escúchame, ¿te vas a volver a dormir ahora o ya tiras hasta que te vayas al cole?
Con las horas que son, yo no me duermo ni loco.
¿Y te has despertado tú solito o has despertado luego a alguien cuando ya veías que no podías dormir?
Yo es que me despierto y cuando intento dormir si veo que no puedo, pues... Como yo ya llevo un tiempo que quiero llamar al programa, pues le dije a mi madre que si algún día me despertaba que le pediría el móvil para poder llamar.
¡Qué bueno! ¿Y qué te dijo tu madre?
Pues que sí, que podía.
Pero, ¿y se fía de nosotros?
Sí.
Bueno. ¿Y cuánto tiempo llevas escuchando Poniendo las Calles?
Unos meses.
¡Qué bueno, macho! ¿Y te ha visto la cantidad de gente que hay currando por la noche?
Sí.
Increíble, ¿eh? Que tú mañana por la mañana, cuando vayas a comprarte el donut en el recreo, es porque alguien te lo ha llevado hasta allí.
Sí, ya lo sé.
Muy bien, Nicolás. Te vamos a mandar un diploma. Va a ser el diploma más mini que hemos hecho en este año y pico que llevamos de programa.
Vale, gracias.
Vale, Nicolás, y dale un beso a tu madre de nuestra parte.
Vale, adiós.
Hasta luego. Adiós. Las 5:18, hora menos en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a Javier Cabanillas, a David Moulawi. Gracias por seguirnos. Jesús de Arroyo O'Tyler y también a Antonio M. Bermejo, que son nuevos ponedores en nuestra cuenta de Twitter que le acaban de dar a seguirnos. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Problemas con los auriculares?
No.
¿Todo bien?
Ah, bueno, estaba subiéndole un poquito el volumen, nada más.
Es que te veía tocar ahí abajo, digo, ¿será la clavija?
Sí, no, en la rueda del volumen, porque a mí me gusta escucharme...
Fuertecito,
y escucharos,
¿no?
En plan a lo bestia, sí. Ahora todos los años hago una prueba de audición y quiero decir que estoy muy bien.
Yo también me
hago. Del pitidito esta.
Sí, yo lo hago también todos los años y no hay problema. A partir de las 6, Herrera en COPE.
Sí, efectivamente, bueno, que tenemos nuestro programa habitual de los miércoles, aunque ahora iremos con la parte especial, que lógicamente ya sabéis lo que toca, pero tendremos en el análisis a Vieito Ruido, a Joaquín Leguina, a Yolanda Gómez, tendremos nuestra hora de los fósforos, pasará José Manuel Parada, Cristina Tárrega, María José Navarro con las revistas del corazón, pero a partir de hoy cedemos lógicamente todo el protagonismo a lo que viene, que es el pleno de investidura, la investidura de Mariano Rajoy, que el próximo sábado, si todo va como tiene que ir, será investido ya presidente. Por lo tanto, hoy, que comienza a las 6 de la tarde con la intervención de Mariano Rajoy, pues estaremos lógicamente muy pendientes durante todo el programa, no solo de contar cómo se avecina este pleno de investidura, sino de contar además con los principales testimonios. Pero viene bien, Pulpo, avanzar ya lo que va a pasar. pasar mañana. Avanzar lo que va a pasar mañana, porque recomendamos a todos nuestros oyentes que se enganchen a la cadena COPE, que se enganchen a la radio, porque Carlos Herrera va a emitir Herrera en COPE desde el Congreso de los Diputados. Tendremos ya a partir de este jueves la intervención del resto de grupos políticos, después de la de Mariano Rajoy de esta tarde. Tendremos a nuestro director de informativos, José Luis Pérez, también en este programa especial, a Ángel Expósito recorriendo los pasillos del Congreso, y todo un elenco de comentaristas y de analistas que nos van a ayudar a comprender todo lo que allí pase, con David Gistau, Salvador Sostres y Fernando Jáuregui, entre muchos otros. Así que mañana, especial investidura con Herrera en COPE desde el Congreso de los Diputados, y hoy, lógicamente, en estas horas previas, contaremos, como digo, con los testimonios más atinados y más cercanos a la noticia, porque no solo hablamos de la investidura, sino hablamos también de a ver cuántos diputados díscolos se le acumulan al Partido Socialista.
Podríamos hacer una porra.
Yo creo que va a estar entre 15 y 20.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, yo calculo que...
¿Son 7 solo del PSC?
Sí, yo creo que lo van a hacer a mínimos.
Los que ya lo han anunciado, pero yo creo que alguno más, ¿eh? Entre 15 y 20.
Sí, lo van a hacer a mínimos. Vale, Dani Trigo, muchas gracias.
Un placer.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Hoy es miércoles 26 de octubre y el santoral, Santos Tito y Amando Mártires y Amando Confesor. Phil Collins es nuestro artista de la semana. Así lo han elegido nuestros ponedores, nuestra audiencia. Cada semana tenemos un artista diferente o un estilo musical diferente. Una discografía diferente para conocer un poquito más y mejor al artista. Es Phil Collins el que habéis elegido. Vamos a seguir conociéndole porque además estamos celebrando la puesta en venta de su nuevo libro, que se llama Aún no estoy muerto. Un libro de unas 500 páginas aproximadamente, donde nos lo cuenta absolutamente todo. Sus 3 divorcios, sus hijos distantes, sus hijos más próximos, sus momentos más ridículos en el escenario y, por supuesto, los más gloriosos. Pero es que, además de eso, celebramos también que es muy posible que podamos verle en directo muy pronto. Porque tiene en mente hacer una pequeña gira europea. De momento ha confirmado 5 conciertos en París y también uno en Colonia. Nosotros ya nos lo olíamos porque a principios de este año ya nos dejó una pequeña pista.
Mucha gente me está tratando con cariño y preguntándome cuándo volveré a los escenarios, porque ya no se hacen muchos shows como el mío. Ahora todo ha cambiado mucho. En Miami, que es donde estoy viviendo, antes de comprarme una casa allí, iba a un hotel de manera regular. Y uno de los botones se acercó a mí, me cogió mis maletas y me dijo: Phil, ¿por qué no vuelves a los escenarios, tío? Todos te echamos de menos. Y eso me marcó un poco. Por eso me sigo acordando. Fue una situación un poco rara. Y también fue genial que un extraño me dijese eso, porque hasta entonces intentaba huir de ese tipo de conversación. Pero ahora estoy intentando volver. Pero despacito. Despacito.
Estamos levantando España. Esto se llama Poniendo las Calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Javier Cabanillas es un nuevo oyente, un nuevo ponedor en nuestra cuenta de Twitter, al igual que José Manuel Garrido, que le acaba de dar a seguirnos. Somos un montón de gente que sacrifica nuestra noche para levantar el país y estamos muy orgullosos. Así que, ¡venga adelante!
José Antonio nos decía buenos días, amiguetes. Saludos desde Gandía a Tokiski.
¡Qué bueno!
¿Podría saludar a Vicente de Benigamín?
¿Perdón?
De Benigánim.
¿Bendín?
Te lo juro por Dios que pone Benigánim.
Benigánim,
que como
claro,
no conozco yo la localidad, pues no te sé decir. A Vicen, que le, por favor, que le saludes.
Pues
que
Vicen
es un compañero ponedor y que se enteró ayer que escuchaba
pues
el
claro
programa.
Sí. Vicen, yo desde aquí ahora mismo estarás sintiendo que te estoy abrazando. Pues eso es lo que te estoy haciendo, abrazando.
Y yo, como dice Pulpo, te mando un besito. José Manuel Feito, buenos días, Pulpo. Fin de jornada y ya para casa. Rúa Victoria, poniendo las calles mientras estudio desde Santiago de Compostela. La cantidad de estudiantes que nos escuchan también mientras que
sí,
repasan.
Es verdad.
Paco Tormo, buenas noches. En este momento en Albacete está tronando mucho y lloviendo con ganas. Lo dejaremos caer, hermano Pulpo. Roberto Camacho, hola. Hace poco pasaste por mi trabajo y fuiste súper majo. Estoy llamando, pero estás comunicando todo el rato.
¿Quién,
Roberto
quién
Camacho.
¿Roberto Camacho? ¿Y qué trabajo es ese, Roberto?
Nada,
¿quién eres?
No nos pone más, simplemente
¿y
eso?
¿Y por tu trabajo? ¿Quién eres?
Bueno,
a ver, Roberto
Nicolai
Camacho.
Pertusenko, poniendo las calles desde Washington DC. Saludos de Nico. Juan Pablo, hola. Yo pongo las embajadas a punto de madrugada.
Qué grande.
Buenos días, Pulpo. Todos los días te digo, me encanta tu programa. Soy Pilar de Valladolid y me gustaría que me mandaras un saludo.
Claro,
un saludo.
Pilar. Pues oye, te lo voy a mandar ahora por seguro, que tengo una gente que está saliendo desde Madrid para Valladolid. Va para allá mi saludo, Pilar.
Y llegan los saludos fenomenal, sin romperse ni nada.
Mi saludo y mi abrazo. Y a ti me imagino que te mandará algo también.
Un besito. Agustín Nieto, no hay forma de dormir, pero ustedes me acompañan y me endulzan este tiempo. Sonia Martínez, os oigo siempre. Duermo 3 horas debido a la enfermedad de mi hijo. Tengo que estar pendiente y vosotros me hacéis muchísima compañía. Gracias,
bueno.
Pulpo.
Y fíjate, Manuel Gordillo dice que nos está escuchando ahora mismo desde Rumanía y nos felicita por el programa. Dice que siempre es agradable oír una voz amiga. Así que me imagino que lo dirá por tu voz, que es mucho más agradable que la mía, ¿vea?
Muy amistosa, sí.
Y ya está. Y el loco del taxi, que también está con nosotros, y José Ra y Jordi Pedrera, que nos están escuchando, que estamos poniendo las calles, que son las 5:28 de la mañana, que estamos en directo y que tenemos muchas cosas que contarte. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El metro, bueno, ya sabes que es uno de los más eficientes sistemas de transporte, de eso no cabe la menor duda, pero mucha gente prefiere no cogerlo. Algunos dicen que porque es feo, otros dicen porque huele a cerrado, otros dicen porque es que está muy subterráneo. Pero en Poniendo las Calles, ahora aquí en la cadena COPE, vamos a defender el transporte público una vez más, y además lo vamos a hacer porque hemos encontrado una iniciativa que nos ha gustado un montón. Se trata de Undergreen, un proyecto consistente en llenar el metro de plantas, haciéndolo más bonito, con un aire más puro, y así neutralizando la contaminación para que estemos un poquito más sanos. El responsable de este invento es Daniel Páez, que es un crack, que es un auténtico fenómeno, y está madrugando y poniendo las calles con nosotros. Daniel, muy buenos días.
¡Buenos días, Pulpo! ¿Qué tal?
¡Qué grande! Ya te dije yo que esto iba a molar, que nos iba a quedar muy bien. Porque además, tú usabas bastante el metro, ¿no?
Yo sí. Sí, sí. La verdad que sí. Ahí vino un poco la iniciativa, ¿no? De usarlo y de intentar mejorarlo.
Uh-huh. ¿Y el aire de ahí abajo resulta que es sano, es menos sano o es normal?
Sí. Mira, la gente piensa que como ve en la calle, mira el cielo, lo ve gris, que la contaminación está arriba, pero realmente donde se condensa es abajo, en el metro, porque allí no hay viento que se lo lleve o lo arrastre, o incluso no hay ni lluvia, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es el problema, que hay incluso 3 veces más que arriba.
Uh-huh. Tela, cuidado, que estamos tocando un tema para los que amamos el transporte público, que hay que contarlo bien para que la gente lo sepa, y la gente tiene que estar informada, porque ¿cuántas plantas, por ejemplo, Dani, necesitaríamos para reducir a cero la contaminación que tiene el metro?
Mira, pues hicimos el estudio que eran unos 200 metros cuadrados de plantas en una estación tipo normal.
Ah, bueno, pues entonces es un dato importante, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, más que aparte del efecto visual, pues bueno, está el oxígeno, ¿no?, que es lo mejor.
Uh-huh.
Incluso lo queremos dotar de olor, ¿no?, de poner, incluso decíamos de hacer una línea romero, una línea lavanda, ¿no?, además de por colores, ¿no?, entonces, bueno.
Pues
respirar aire puro y mejor.
Y además que no en todas las líneas hay la misma contaminación, imagino que en unas habrá más que en otras.
Mira, es en relación a lo que sucede arriba. Cuando más contaminación hay arriba, más contaminación hay abajo.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ajá. Oye, ¿y esto le va a afectar, por ejemplo, el crecimiento de plantas?
No, porque, bueno, lo que tenemos que hacer son unos jardines verticales, es decir, en las paredes, y entonces lo que vamos a hacer es un poco imitar lo que sucede fuera, hacer con unos LEDs que imitan el sol o imitan el espectro, y un poco el sol que hace afuera se hace adentro. Y entonces el regar se riega, vamos, con poco y poquísima agua. Hemos calculado que hasta con unos 15 euros una estación entera de 200 metros cuadrados podríamos hacerlo.
¿15 euros solo?
Sí, sí.
Pero vamos
y
a ver.
Es que no usamos las aguas residuales de la propia estación, como cafetería, las aguas negras, que se le llaman.
Ajá. Oye, me parece una idea espectacular. ¿Esto a quién se le ha ocurrido, Dani?
Bueno, a mí se me ocurrió y lo he hecho con un equipo que es el que me ha ayudado, y somos tres ahora mismo en este proyecto.
Ajá. ¿Y os han ayudado? Sí. ¿Os han impulsado?
Sí, bueno, hemos tenido la suerte que hemos ganado un premio que se llama Reconecta Lanjarón, que es reconectar la naturaleza a las ciudades, y nos han dado un premio de unos 80.000 euros para poder llevarlo a cabo.
Bueno, o sea, 80.000 euros ahora, me imagino que además habréis creado ya puestos de trabajo.
Sí, claro, ahora estamos haciendo un poco el estudio de quién puede trabajar con nosotros, sí.
¿Estás contento?
Para no despilfarrar el dinero. Hombre, ya te diré, sí, sí. Además que es bonito que las iniciativas así pues te ayuden y te den un soporte, ¿no? Pero el día que corre hoy en día...
Pues me imagino yo que, además, tengo yo delante de mí alguna que otra foto. Esto pinta muy bien. ¿Con qué metros de cuántas ciudades habéis hablado o estáis preparando entrar en contacto con ellos?
Sí, pues bueno, las dos principales. Hemos hablado con Barcelona, que próximamente tendremos una reunión, y con Madrid este viernes ya tenemos una reunión.
Bueno, pues yo me imagino, además, en Madrid en concreto, que es donde yo vivo y conozco un poco más el transporte público, están muy entusiasmados con el tema de la contaminación cero, el tema de impulsar los transportes energéticos y eficientes. Yo imagino que en Madrid os pueden ir muy bien las cosas también, ¿eh?
Bueno, ahí hicimos las primeras pruebas, y donde más contaminación encontramos exactamente fue en Gran Vía, en la estación de Gran Vía, y la verdad es que sí, que será un buen sitio para empezar.
Jolín, con la cantidad de gente que pasa por allí, ¿eh?
Vamos, vamos, y lo que se condensa allí de todo, y de olores también.
Dani, y estoy pensando que ya no solamente en el metro, sino en muchos sitios de esos de intercambiadores y zonas de transporte...
Incluso parkings hemos pensado también, que es donde se acumula mucha contaminación de los coches, de un centro comercial, por ejemplo. Sí, sí, todo lo que sea subterráneo... Bueno, es underground, ¿no? Un poco la idea.
Dani, creo que habéis dado en el clavo, macho, ¿eh?
Bueno, a ver si nos apoyan y poder seguirlo adelante, que sea una realidad.
Dame un poco de envidia. ¿Cuántos años tienes?
Yo, 39.
¿Cuánto?
39.
Ah, bueno.
Entonces, no.
Te saco tres, vale. Yo es que
pues ya está.
Es que tienes una voz de tener 25 años, macho.
Bueno, el espíritu lo tengo.
qué bueno. Dani, a ver si para la próxima ocasión, en vez de por teléfono, te vienes directamente al estudio, me enseñas tus proyectos y tus cosas, porque pinta muy bien la que vas a liar, ¿eh?
Bueno, a ver si la liamos. Ahí, la manta a la cabeza verde. No la liamos.
Dani, un abrazote. Que te vaya muy bien con Metro de Madrid, y te mandamos un diploma de ponedor de calles, ¿vale?
Anda, toma ya. Muy bien, lo colgaré. Venga.
Cuídate mucho, Daniel.
Vale.
Daniel Páez, inventor y director de innovación en aquí Houston, y también impulsor del gran proyecto Undergreen. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Las 5:35, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Twitter somos ya 10.574 los seguidores. A ver si antes de que acabe el programa podríamos llegar, yo creo que sí, a los 10.600. Te animo a que nos sigas si todavía no lo haces. 10.574, 10.600 a las 6. Pues venga, @poniendocalles y un montón de mensajes que están llegando.
Mira, David Witty, que antes nos mandaba ese mensaje diciendo que él estaba poniendo la red wifi en los trenes de AVE, pues nos manda uno más grande ya en Facebook explicándonos todo. Dice, hola Pulpo, te escribo por aquí, no podía llamarte en horario de trabajo. Las wifi del AVE están montadas en varios trenes, aún quedan otros pocos. Lleva un historión de cableado y de cosas. 4 antenas por cada coche, vagón, remolque o como lo quieras llamar. Y para los usuarios se conectarán y les reenviará una web de Renfe donde rellenar un formulario, y así ya podrán navegar vía satélite a una velocidad de infarto. Es una tecnología punta. Un abrazo, ponedores.
Espectacular.
Está genial.
Espectacular. Es hablar de la wifi, y resulta que hay un ponedor ahora mismo currando y montando la red wifi en los trenes de Renfe en Madrid. Espectacular. Mil gracias.
Increíble. Miguel Melguizo, me ha encantado escucharte decir Marcelino
Champañán, claro.
Soy antiguo alumno de Maristas,
claro,
en Córdoba.
Claro, pues mira, los Maristas para mi hija, claro que sí. muy bien.
Miguel Canales, vamos Pulpo, saludos desde Nueva Jersey. Me gusta su programa y ¿cuándo será la comida? Saludos, Miguel, pues muy buena pregunta.
Muy buena pregunta porque lo queríamos comentar. Vamos a ver, por temas de movilidad y por temas que no vienen al caso, no vamos a poder cocinar en estos días en el estudio. Pero la semana que viene sí, el próximo jueves será cuando hagamos esas judías, esas alubias que nos han mandado. Y lo vamos a hacer, claro, preparar una olla poderida no es preparar una sopa, no, hay que hacer muchísimo plato. Entonces vamos a combinar cosas que yo voy a preparar en casa y cosas que ya vendrán aquí hechas, pero vamos, el último hervor lo vamos a dar en este estudio y nos vamos a meter aquí un platito de alubias rojas de las ricas, 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 ricas.
Qué buena, tenían una pinta. Bueno, Gerardo Caride, buenos días, un saludo desde Zurich. Luis Aguilucho, sois geniales, uf, casi me multan, que no me he dado cuenta, he ido con las luces del coche apagadas.
Bueno, y no se puede llevar a luces de niebla, ¿eh? No se puede, a no ser que haya niebla, lógicamente, porque están sancionando 150 pavos, ¿eh?
Claro, pero si hay niebla, sí, por hombre, favor, claro, no digas esas cosas en antena, hombre, que la claro. gente se nos confunde.
Me estoy refiriendo no habiendo niebla.
Teresa Mozos, buenas, desde un lugar de La Mancha, Manzanares, Ciudad Real. Jesús, buenos días desde Las Palmas, donde cae una lluvia torrencial. Y Aitor Coloma, buenos días y compañía, vamos poniendo las calles.
Qué bien, mira lo que nos dice Alberto González. Estoy en el hospital, cadera recién implantada, Pulpo. Por favor, manda un saludo a las enfermeras del bloque 4 del Hospital Río Ortega. Alberto, que vaya todo bien y un saludo a esas personas que seguro que te están cuidando fantásticamente bien. 5:38, hora menos en Canarias. Poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Por cierto, el primer despertador, estamos en directo contigo acompañándote, hagas lo que hagas. Y lo que vamos a hacer ahora es darle la bienvenida al que nos acompaña a cada semana. Es Cele Díaz, es el encargado de hacernos más fácil la tecnología. Casi rima, Cele, buenos días.
Buenos días, Pulpo, con rima incluida.
Oye, ¿hoy qué nos vas a contar? Sorpréndenos.
Hoy vamos a hablar del ciberataque masivo del pasado viernes que dejó durante 2 horas a usuarios de la costa este estadounidense sin servicio en plataformas tan potentes como Spotify, Netflix, Amazon o el periódico The New York Times.
Eso está muy bien en los Estados Unidos, pero es que en España me consta que Twitter también se cayó.
Sí, es que resulta que hubo un segundo ataque la tarde del viernes que sí afectó a algunos servicios en Europa, entre ellos Twitter, que estuvo caído gran parte de la tarde del viernes. Seguro que los ponedores de calles saben de lo que hablamos, pero vamos a intentar explicar qué pasó de una forma sencilla.
Vamos por el principio, Cele, si te parece. ¿Cómo se produce este tipo de ataque?
Un hacker está atacando el mercado financiero.
4 de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos.
Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway.
Escuchamos un fragmento de Black Hat, es una película sobre hacker, y es que, Pulpo, estos ciberataques parecen en muchas ocasiones de película. El ciberataque del pasado viernes se conoce como DDoS o ciberataque de denegación de servicio. ¿Por qué se llaman así? Muy sencillo. Porque cuando las webs son atacadas y los usuarios reales intentan acceder a estas webs atacadas, les devuelve un mensaje de denegación de servicio al estar la plataforma saturada.
Cele, un momento, ¿has dicho usuario? Reales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hay usuarios que no son reales en los ciberataques?
Claro, lo que hacen los hackers en este tipo de ataques es lo siguiente. Lo primero es que configuran un malware, es decir, es una especie de virus, por llamarlo de alguna forma. Con eso, infectan ordenadores de usuarios particulares. Es decir, que incluso nuestros propios ordenadores, Pulpo, podrían ser los que contribuyan en el ataque. Cuando consiguen meter ese código malicioso en los ordenadores, lo dejan esperar hasta que el hacker o el grupo de ciberdelincuentes decide empezar el ataque. Cuando ellos ordenan, todos los ordenadores infectados intentarán acceder al sitio que ellos hayan programado y de esta forma saturan el servidor y los usuarios normales no pueden entrar a esa web o servicio.
Cele, yo te reconozco que no controlo mucho y lo que me gusta es que esto me acerca a la inmensa mayoría de españoles.
Sí.
Pero es que esta vez el ataque ha sido mayor que en otras ocasiones porque han atacado al proveedor de direcciones DNS. Eso está muy bien decirlo y en la radio quedas muy bien, pero realmente es que no sé lo que te he dicho.
Ya.
¿Esto qué es lo que es?
A ver, los ciberdelincuentes evidentemente son bastante inteligentes y lo que han hecho en esta ocasión es atacar a DIN. DIN es una empresa que provee direcciones DNS a diferentes empresas y servicios. Pero tú dirás, ¿qué es eso de DIN, no?
¿Qué es DIN y por qué han atacado a DIN? Claro, tiene que ser importante.
DIN es una empresa que provee, como digo, direcciones DNS. Lo que se encarga en esta empresa es de traducir las peticiones que hacen los usuarios en los navegadores a direcciones IP para que los servidores lo entiendan. Es decir, si tú, por ejemplo, Pulpo, estás en tu ordenador o con tu móvil y escribes www.google.es, ¿vale? Esos servidores lo que hacen es que cogen esa dirección tuya y la traducen en direcciones IP para que los servidores de Google sepan que tú estás llamando a esa página y te devuelvan la página para que tú la quieras ver. Es decir, la convierten en direcciones IP, que son varios números separados por puntos, y lo que pasa, Pulpo, es que, claro, al atacar a ese servidor muchas peticiones a la vez, pues no da abasto y se satura.
O sea que esto es un poco como la hora punta en una carretera en una ciudad.
Exactamente, es lo que pasa en cualquier gran ciudad, un fin de semana o un puente, que las carreteras funcionan normalmente bien, con un tránsito normal, pero si se duplica o triplica la cantidad de coches que la van a utilizar en ese momento, en el ciberataque en este caso serían las peticiones que provocan los hackers, pues embotellarían la carretera y nadie podría conducir. Es decir, en este caso, nadie podría acceder a esas webs o servicios en cuestión.
Lo que me sigo es preguntando, Cele, ¿por qué atacan a DIN? O sea, DIN es una empresa proveedora de direcciones de NES, entonces.
Claro, lo atacan a ellos porque simplemente para que el ataque sea mayor. Es decir, si en lugar de tú enviar el ataque a una página en concreto, lo envías a un servidor del que dependen muchas páginas, con un único ataque a ese servidor, estás atacando a todas las webs de las que depende ese servidor principal.
Joder.
Es decir, es mucho más efectivo.
Ya. ¿Y cómo se produce una ola de ataque masivo como han hecho en este caso?
Pues mira, como hemos comentado antes, infectan ordenadores para cuando ellos quieran ordenar un ataque a la vez contra el servidor que quieran. Pero es que Pulpo esta vez ha sido peor, porque aparte de ordenadores, han utilizado dispositivos conectados a Internet gracias al Internet de las cosas para utilizarlos en el ataque. ¿Qué quiere decir? Que una televisión, un router o incluso una nevera que esté conectada a Internet ha podido contribuir en este ciberataque.
Claro, porque van cogiendo, van multiplicando la petición a ese servidor. Exacto. Y al final se colapsa y se agobia. Pero Cele, ¿por qué utilizan estos dispositivos conectados para los ciberataques?
Pues es muy sencillo. Estos dispositivos están conectados a Internet, es decir, que son fácilmente accesibles por los hacker, y este tipo de dispositivos no tienen ningún tipo de antivirus ni ningún tipo de seguridad, así que es súper, súper sencillo para los hackers entrar en ellos a través de Internet y programarlos para su próximo ataque.
Desde la máxima ignorancia, Cele, lo que sí que veo es que esto puede ser muy peligroso de cara al futuro.
Puede ser muy peligroso, ya lo hablamos aquí en Poniendo las Calles, y es que según la empresa Gartner, en 2020 habrá en el mundo aproximadamente unos 26 millones de dispositivos conectados mediante el Internet de las cosas. Tú imagínate, Pulpo, si esos dispositivos pudieran estar al alcance de los hackers para ordenar ataques. Los expertos deberían empezar a pensar cómo securizar estos dispositivos.
Hombre, pues yo te voy a decir una cosa, Cele, realmente me asusta el tema y bastante, porque el viernes lo que fueron atacados fue web de música o de películas, también algún que otro medio de comunicación, en definitiva son servicios de ocio, pero imagínate que esos ataques son más peligrosos, por ejemplo, el sector de la aeronáutica, los aviones, los GPS.
Por ejemplo, De hecho, hay un caso en concreto, hay un precedente. Hace unos meses atacaron un hospital y secuestraron toda la información de los historiales médicos de los pacientes y pidieron un rescate para devolver todos los datos.
¡Qué barbaridad! Tú que eres un poco piratilla, también disfrutarías un poco, ¿eh?
Bueno, hay muchas películas por ahí que te pones en la piel de los hackers. También hay otro caso, Pulpo.
¿Los políticos o qué?
Exactamente. Hace unos meses también los hackers se infiltraron en el sistema para registrar votantes en Arizona. El FBI considera que el pirateo proviene de Rusia y podría estar justificado para intentar que Trump ganase las elecciones estadounidenses del próximo 8 de noviembre. Es más, Pulpo, están trabajando para que el día de las elecciones no haya ningún ataque que pueda impedir a algunos electores, que en algunos estados de Estados Unidos pueden votar por Internet, pues que no impidan que esos electores puedan ejercer su derecho al voto.
¿Sabes si ha habido mano rusa en esta ocasión?
En esta ocasión, en el ciberataque del pasado viernes, según dice un responsable del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos a la cadena NBC, no tienen sospechas de que el ataque viniese de otro país. No se sabe de su autoría, pero parece ser un acto de cibervandalismo. No se sabe si pues para dar un aviso o simplemente por molestar un poquito.
Perfecto, pues estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Cele Díaz, es importante que sepamos si los usuarios podemos hacer algo para estar un poco, no sé, controlando por si hay ataques de nuevo.
Pues es una cosa más bien de expertos. Los usuarios poca cosa podemos hacer, simplemente tener nuestros ordenadores seguros con antivirus o sistemas similares, y si detectamos comportamientos extraños que podamos pensar que están utilizando nuestro ordenador, pues contactar con el Departamento de Ciberdelincuencia de la Policía o con INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Él es Cele Díaz, gracias por ser un cibercompañero y un ciberponedor, y la próxima semana más. Gracias, Cele.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:46 de la mañana, enseguida comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros mientras recibe la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, Majo? ¿Qué pasa?
Pues mira, me dice Raquelean, dice, embarazada de 6 meses y medio y estudiando oposiciones del Ministerio de Justicia. Noche en vela, escuchando la cadena COPE.
Vaya, hombre.
Qué bonito, ¿eh?
Pero que tenga suerte.
A ver si va todo bien. Pues sí. Oye, pasión por los Traveling Wilburys máxima, me imagino, ¿no?
Hombre, claro, tú dirás, cómo no. Fíjate con los que hay ahí, ¿no?
Es que, fíjate, te pones a ver un poco el grupo. ¿Quién lo compone? George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan. Pero yo creo que esta canción no es la típica de ellos. Y yo creo que esta canción viene muy bien en cualquier momento. Esta canción se llama Handle With Care. Se grababa el 13 de mayo del 88 y ayer saltó en mi iPod.
Esta canción es muy Roy Orbison.
Sí, ¿eh? Exacto. Sí. Exacto. De hecho, fue el mismo Roy Orbison el que estaba en una terraza y de repente vio este lema en una caja de galletas y a partir de ahí cogieron guitarras e hicieron esta canción en 5 minutos.
El que canta es Harrison, ¿no? ¿O no?
Es sí. George Harrison, sí.
Sí. Míralo.
Ahí, Roy Orbison.
Orbison.
Qué sello, es increíble.
La personalidad de Roy Orbison, ¿verdad? Máxima. Y el resurgir que tuvo al final de su carrera.
Sí, señor.
Al final de los 80.
Sí, señor.
Con el You Got It y otras cosas.
Oh, me encanta. Y la gran versión del Pretty Woman que hizo, ¿eh?
Ajá, sí, claro que sí.
Esta canción está muy bien. Una canción que está prácticamente compuesta por George Harrison, pero sin embargo él quiso que firmasen todos, porque era el pacto que tenían entre todos, entre George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan. Decían que las canciones que saliesen del grupo iban firmadas entre todos.
Sí,
y es lo que hicieron. Oye, me gusta porque eso evita problemas y evita de los derechos de autor y todo.
No, mira qué bonito. No.
Qué bueno. Los Traveling Wilburys. Pero Herrera, hoy es un día importante para una gran canción. Me estoy refiriendo a alguien que firma con otro de los grandes. Es Freddie Mercury cantando con David Bowie, una canción que en principio no era para que la cantasen juntos. Lo que pasa es que en los ensayos de una grabación, pues se pusieron a hacer el tonto con esta canción y salió esta pedazo de obra que se publicaba en 1981, un día como hoy, un 26 de octubre de ese año. Y esta canción ha tenido muchísimos éxitos y muchísimos premios. Estas cosas que está diciendo ahora mismo Freddie Mercury lo grabaron en una sola toma. Era un momento de nervios, habían discutido ellos antes de esta canción porque no se ponían de acuerdo en el reparto de voces. Entonces Freddie dijo, no me cerréis el micrófono, que yo lo que diga quiero que se quede en la grabación. Y así lo hicieron. ¿Esto también?
Es buena la grabación, ¿eh?
Es muy buena. Aquí John Deacon metió mucha caña también para tener una producción de unos sonidos que había escuchado él en otros discos de otros artistas y al final convenció a todo el grupo para darle e imprimirle a este disco ese sonido tan contundente, el bajo muy arriba, un bajo potente, y el cajón de la batería también tiene muchísima presencia. Y estos días también alguien como Cliff Richard, ni más ni menos, queda distinguido con la Orden de Caballero del Imperio Británico.
Se lo merece.
Este tío mola, ¿eh?
¿Cómo que mola? Oye, yo me he seguido la carrera de él desde el año... Mira, desde que grabó, a mí me sorprendió, ¿eh? Una pieza... de Van Morrison con Van Morrison, ¿eh?
Muy bueno.
Y me, en el año, aquello podía ser el año 89, por ahí. Y desde ese momento digo, Cliff, eres, formas parte ya de mi carpeta, de mi Herreras Carpet, ¿eh? De mi alfombra. Y entonces he seguido a Cliff Richard, y la verdad es que muchas de las grabaciones, tanto de reediciones como de nuevas grabaciones, han parecido magníficas.
Oye, este Congratulations, que suena divertida, suena fresquita, quedó en el puesto número 2 de Eurovisión en el 68, y es una canción divertida, sí. ¿Eh?
Pero es infinitamente mejor canción que el La, hay que reconocerlo.
Claro.
En aquella ocasión el La ganó, bueno, España ganó el 68 porque eso se trabajó durante mucho tiempo por gente como Artur Caps, por ejemplo. Artur Caps iba con su maletita, de televisión en televisión europea, pues comprando una serie, comprando... ¿Tú por qué te crees que durante tantos años anduvimos viendo aquí aquellos dibujos animados que acababan con Koniak en vez de con Finn, que eran comprados a rumanos, a búlgaros, a... distribuía la Unión Soviética y se compraban a través de esos países, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y luego, sí.
Claro. ¡Qué barbaridad!
Y luego lo tenían, bueno, se le compraba a los holandeses, a los de más allá. La juventud, de la infancia de entonces, nos los tragamos enteros. Eso era parte del pago, era parte del acuerdo. El 68, Eurovisión se le debe, entre otros, especialmente al genial Artur Caps, que era bueno, del clan de los vieneses, Fran Johan y compañía. Era un hombre que no llevaba 40 años en España y el español lo hablaba con dificultad. Cuando ganó Salomé Eurovisión, la fue a buscar al escenario y le dijo: mujera, hemos gonodo otro vez.
De verdad.
Yo,
¿qué quieres que te diga?
Mujera.
Es que hay mucho loco.
Era un genio Artur Caps, ¿eh?
Sí, me imagino. Oye, también estamos celebrando hoy. Y hemos hablado de ella un montón de veces en este momento de radio. Whitney Houston, número uno en el 85 con esta canción, que consiguió Grammy y consiguió el puesto más alto en ese momento en cuanto salió esta canción como single. Whitney Houston con este Saving All My Love For You. Me encanta esta canción.
¿Cuánto hace que murió Whitney Houston?
Pues sería el 2016-2013, más o menos el 2014, una cosa así, 2013. Sí, yo me acuerdo más que estaba bajando, estaba yo en la calle José Abascal en un semáforo, escuchando la radio, y venía yo a presentar Buenos Días Pulpo en Cadena 100. Y el boletín de la Cadena Ser en ese momento dice lo de la muerte de Whitney Houston en el 2012. En el 2012, espectacular.
2012.
Se nos fue. Y sufrió mucho esta mujer, ¿eh, Carlos? Sufrió mucho con el...
Sí. Parece que... Fíjate tú que una mala elección en un momento determinado hace que toda tu vida se vaya por el sumidero, ¿eh?
Sí. Bueno, Herrera, yo te voy a escuchar, como todos los días, que me gusta mucho
bueno,
cómo lo haces.
Bueno, por cierto, escúchame, he hablado con la gente de la cárcel, con los que mandan aquí.
Sí.
Pues ya, claro, ya se lo he dicho. Digo, escúchame, yo no he venido, yo estoy aquí porque soy tonto y aguanto aquí y digo... Y me han dicho que esta semana y se soluciona. A partir del lunes te pones.
Perfecto. Va a haber ¿tengo tutoría luego?
Luego tienes tutoría, luego tú hablas con lo que te... Pero que a partir del lunes ya sigues tú, que yo para lo que he sido contratado.
Vale, perfecto. Bueno, Carlos, yo aún así te voy a escuchar enseguida.
Venga.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.